Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Recordando mi mejor versión. Mi nombre es Sophie, soy su host y gracias por estar aquí. Después de casi 8 meses sin ningún episodio del podcast, debo darte las gracias. Durante estos últimos meses, lo que más me pidieron fue el podcast. Cada día que me metía a Instagram tenía al menos un mensaje, un comment, un DM, un ¿cuándo vuelven los podcasts? Sophie, ¿estás bien? ¿Qué pasó con el podcast? ¿Por qué lo paraste? Pero estoy muy feliz de estar acá de vuelta con ustedes todos los jueves. Siento especialmente gratitud al recibimiento que tuve de parte de mi comunidad al momento de decir que iban a volver los episodios del podcast, que sentía que esta, por así decirlo, segunda edición del podcast se venía mucho más potente, con mucha más energía, y por eso tenía muchas ganas de partir con este episodio. En este episodio, es un episodio muy especial para mí y siento que requiere muchísimo coraje sentarme a grabarlo. Me siento un tanto nerviosa, quiero ser 100% honesta con ustedes. Siento que siempre lo he sido, pero siento que este es un episodio muy vulnerable, así que si me escuchan por ahí llorar, qué sé yo, como que lo pateé bastante, pero quiero de verdad, de corazón, compartir todo esto con ustedes. Siento que en el mundo espiritual, de coaching, de psicólogos, de transformación, etcétera, etcétera, siempre hablamos de la fórmula, del paso a paso para el éxito, de cómo hacerla, cómo lograrla una vez que uno ya tiene el resultado. Pero estos meses también me enseñaron que hay demasiado conocimiento que amasar y que integrar si tomamos lo que consideramos los fracasos o las malas decisiones o las circunstancias un tanto retadoras y agarramos ese como bisturí de conciencia y vamos granando pedacito a pedacito de qué fue lo que pasó, porque a veces como que no se los voy a negar, si tengo que definir el 2023 para mí fue un año que me destruyó por completo, o sea, también fue una invitación para volver a recrearme y volver a conectar conmigo a niveles más profundos. Pero definitivamente de toda la historia de mi vida, a pesar de que yo siempre tenía una vida súper movida, el 2023 fue el año más retador para mí. Estos últimos 8 meses, un año hacia atrás, fueron muy potentes en muchos sentidos. Y les quiero compartir las herramientas que aprendí de esto así a calzón pelado. O sea, les voy a tirar todo el chisme de qué fue lo que pasó, por qué estoy acá, por qué paré todo este tiempo. Y para los que me conocen o son parte de esta comunidad, saben un poquito de mi historia, pero para los que son nuevos acá, bienvenidos, bienvenidas. Así que vamos a poner un poco de contexto y hacer un flashback al 2019. 2019 es la Sophie que vivía en Madrid, esa Sophie que estaba en su... en uno de sus momentos más difíciles. Yo creo que Madrid, en uno de sus momentos más difíciles emocionales, física, mental, energéticamente. Esa Sophie estaba estudiando marketing and advertisement. Yo en Chile estaba estudiando como lo que podría ser publicidad. Fue la segunda carrera que yo estudié después de business, que eso ya es historia para otro episodio porque si no nos vamos a extender demasiado. Pero contexto de esa Sophie vivía en Madrid, estaba en su lowest point, o sea, estaba... súper desconectada de ella misma, tenía un montón de problemas, especialmente emocionales y especialmente relacionados con su autoestima, con su valor personal, y esto se traducía en un montón de problemas físicos. Yo, ese fue uno de los motivos por los que terminé haciendo un tratamiento para mi piel en Francia durante 3 semanas. No sabía cómo comunicar mi verdad, lo que yo quería. Tenía todas estas ideas como el podcast, las clases, etcétera, etcétera. Pero yo, o sea, imposible, no me atrevía. Sí me acuerdo que fue la primera vez que yo creé un mailing list y mandé una guía de autoconfianza. O sea, simplemente yo no tenía la autoconfianza, pero me acuerdo que junté toda la información de las cosas que había aprendido y dije como, ya, métanse en esta lista, se las voy a mandar, se las regalo, como que a quien les sirva, cool. Me acuerdo también que la Sophie del 2019 que vivía en Madrid era una Sophie blogger. Yo estudiaba y otro part-time trabajaba haciendo clases de inglés para gente allá en Madrid. Y el otro tiempo, como que la otra mitad de mi tiempo, era travel blogger. Y entonces me acuerdo que escribía reviews de viajes para una aplicación que, etcétera, te hacía tu propio itinerario. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante de la Sophie de Madrid, la Sophie de 2019? Es la Sophie que dice basta. Es la primera Sophie que dice, o sea, punto final a esto. Este es un momento súper decisivo en mi vida donde yo creo que hago el primer compromiso real de decir, me voy a dedicar a la vida de mis sueños. Y no tenía muy claro lo que significaba la vida de mis sueños en ese momento. Tenía sueños, tenía metas, tenía ideas, qué sé yo, todo lo que les comenté antes de hacer un podcast, hacer programas online. En ese momento, 2019, o sea, hace 4 años atrás, eso era muy nuevo, muy, muy, muy nuevo, al menos en Latinoamérica. Incluso en España, que estaba un poco más desarrollado, era como que, wow, o sea, you are breaking the market. Entonces, esa Sophie tiene todas esas ideas, proyectos, etcétera, pero hay un gap gigante entre la Sophie real, por así decirlo, la Sophie que existía en esa fecha en 2019 en esta realidad 3D y la Sophie expandida. No, no, no sé cómo ponerle este segundo personaje en la historia, sino que lo que quiero que se queden es que había un gap gigante y ahí es cuando la Sophie comienza a hacer un proceso de transformación personal, empieza a tener sesiones de coaching semanalmente con una coach increíble, empieza su proceso, empieza a liberar sus emociones, empieza a trabajar en ella física, mental, emocionalmente, etcétera, etcétera. Y llego a Chile aproximadamente en septiembre, octubre del 2019. Yo ya sabiendo que no quería estudiar más, o sea, ese fue el momento en que yo ya dije como que no me hace absolutamente ningún sentido, no me gustaba la universidad, hace rato que lo quería dejar, pero si ya todo el tema digital era algo como que, what are you doing? Decirle a mis papás que yo me iba a salir de la universidad era como, o sea, te pegaste un tiro. Literalmente no sé qué te tragaste, no sé en qué estás pensando, olvídalo. O sea, era, no, yo, además que yo no conocía a nadie, hoy en día conozco un montón de gente, college dropout, etcétera, etcétera, pero en ese momento decirle a mis papás como, ¿saben qué? No voy a ir a la universidad nunca más, me quiero dedicar a cumplir mi sueño, era lo más loco del planeta Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Llego a Chile, pasan algunas cosas, tengo la oportunidad de ir al sur de Chile a enseñarle a otras personas a hacer snowboarding. Eso para mí fue una conexión increíble, sentir esa libertad, sentir que podía hacer lo que quisiera, aunque no estuviese relacionado con mi proyecto de coaching en sí, fue así como que X. En ese momento la Sophie sabía que quería ser coach, le encantaba, le llamaba, pero todavía no había tomado ninguna acción alineada. Vuelvo de ese viaje y en Chile ocurre algo que fue el estallido social. En el estallido social se cancelan las clases en la universidad a la que yo estaba yendo por aproximadamente 1 o 2 semanas, si no me equivoco, en las que yo dediqué esas 2 semanas a, o sea, en llamas. Yo estaba en mi casa, yo no salía de mi casa, no tenía ni un interés en salir de mi casa. Yo estaba todo el día aprendiendo, viendo videos en YouTube. Me acuerdo que había hecho un programa de resina epóxica. O sea, estaba buscando cosas de arte, de cómo hacerlo, de cómo emprender, de qué, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Y así es cuando comienza el proyecto de resina epóxica, que seguramente los que me siguen hace más tiempo conocen, de Wild Moon Art. Era mi empresa de arte de resina epóxica. Hacía un montón de piezas de decoración con madera de raulima, maderas naturales, etcétera, etcétera. Fue un hit, la revienta y en unos pocos meses llega la pandemia. Yo ese verano donde tenía The Wild Moon Art, o sea, estuve en ferias, me fui a la playa, hice una exposición de arte como que full. Ese fue uno de los motivos por el que yo decidí salirme de la universidad. Yo sabía que no siempre iba a ser resina epóxica, pero fue como la carta bajo la manga que yo tuve para decirle a mis papás como, denme un año. Denme un año, déjenme salirme de la universidad un año, yo congelo, me voy a dedicar a esto y si funciona y si mis proyectos van bien, bacán. Y si es que no funcionan, ok, yo vuelvo en un año. Yo, honestamente, no fue la verdad, yo no congelé, yo simplemente me salí, yo nunca congelé. O sea, yo dije, yo a toda costa no voy a volver a la universidad, no lo quiero, no me hace sentido, yo quiero emprender, esa era mi pasión, siempre lo quería intentar. Y fue un hitazo, o sea, en parte siento que la empresa de Wild Moon Art fue un hit porque sí, efectivamente era una técnica nueva en Chile, era una técnica muy cool, era un arte muy bonito, pero al mismo tiempo fue porque puse todo de mí, absolutamente todo de mí. O sea, mi hermana mayor puede saber cuántas veces la llamé llorando, frustrada, que los proveedores, que de madera, que no funcionaba, que no me quedaba bonito, que cuánta plata estaba perdiendo en los materiales, etcétera, etcétera. Pero Le daba, le daba, le daba. O sea, estaba ahí 24/7. ¿Qué es lo que pasa? 2020 llega la pandemia. No lo pensé dos veces. No lo pensé dos veces. O sea, a mí me dijeron, me acuerdo perfecto, era un 15 de marzo, 16 de marzo íbamos a entrar en cuarentena. Llega la pandemia, no lo pensé dos veces, comienzo mi certificación como coach. Me lanzo en las redes sociales. O sea, yo ya tenía como que un Instagram, un perfil de Instagram donde compartí un montón de cosas de viaje, había documentado todo mi viaje durante Europa, que había sido nómada digital, etcétera, etcétera, con este blog, pero me lanzo a transformar mis redes sociales en el tema de coaching y comienzo a construir ambas marcas simultáneamente. O sea, en ese momento trabajaba full, full time con The Wild Moon Art y comienzo a hacer mi certificación de coaching y comienzo a tomar clientas, comienzo a hacer asesorías, primero asesorías para marcas que quisieran emprender, que esto, que lo otro, y luego ya cuando tengo mi certificación, empiezo a trabajar más con clientas uno a uno, lanzo mi primer programa online, que para mí fue, o sea, ay, si yo pudiera ir para atrás y abrazar a esa Sophie, wow, esa Sophie estaba cagada de miedo, cagada de miedo. O sea, yo me acuerdo, mi mamá vivía en la playa en ese momento. Yo me acuerdo que yo le gritaba a mi mamá, o sea, de nervio, nos reíamos, entre que nervio, felicidad, cuando lancé mi primer programa online, era un grupo, fueron 12 niñas, yo estaba así, pero ya no lo podía creer, no lo podía creer, yo estaba en llamas. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Nos adelantamos hacia enero del 2021. En ese momento decido crear Wild Sisters. O sea, ya Sofía no era suficiente con dos proyectos. Sofía empieza a gestionar un tercer proyecto. En enero del 2021 empiezo a crear Wild Sisters. Sale más o menos en abril del 2021. Si también conocen, si me siguen hace tiempo, saben que Wild Sisters es mi marca de papelería relacionada con el coaching. Nosotros hacíamos mazos con tarjetas de afirmaciones, con actividades de amor propio, notepads, etcétera, etcétera. Y en junio del 2021, burnout. O sea, burnout. Sofía estaba con The Wild Moon Art, estaba tomando sesiones de coaching, estaba generando programas online, etcétera, etcétera. Además estaba con el tema de la papelería, estaba viendo canales de distribución. Yo estaba chao. ¿Y Sofía el 2021 cuánto tenía? Creo que 22 años. 21, 22 años, 20. No sé, estoy perdida. Los números, estoy perdida. Junio del 2021 fue cuando cumplí 20. Dos. Nací en 98, honey. Tengo 25. Someone help me. Tenía 23, 20, ¿sí? 23. Tenía 23 años. 23 años burnout y me replanteo todo, todo, absolutamente todo. Voy a un evento life changing, un evento de Tony Robbins que se llama Unleash the Power Within y en ese evento se ha affected my brain chemistry. Como que mi cerebro cambió, fue como un cachetazo en el que yo dije, vieja, te toca organizar tu vida, te toca reenfocar estas cosas, te toca conectar con lo esencial y dejar ir lo que no es importante para ti. Y en ese momento es cuando yo decido vender The Wild Moon Art. The Wild Moon Art hoy en día no me pertenece. Yo se lo vendí a dos chicas maravillosas que, si no me equivoco, continuaron con el proyecto. No sé si todavía sigue vigente, la verdad, se perdió en mi calendario, de mi mapa. Pero es en el momento en que decido vender la marca de arte y decido automatizar la marca de papelería, es decir, dejarlo en puntos de venta para yo no tener que estarme haciendo cargo constantemente del shipping y del envío, etcétera, etcétera, y dedicarme full time al tema del coaching, que es siempre ha sido mi pasión completa y total, el tema de la psicología, de la neurociencia, o sea, siempre ha sido como que mi core, 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 mi centro, de mi guía, mi brújula. En ese momento cometo uno de los grandes errores, entre comillas. Este gran error me trae mucho, mucho aprendizaje y este es el propósito del episodio del podcast. Yo sé que tuvo una intro bastante larga, pero necesitaba ponerlos en contexto de cómo llegué hasta acá. Muchas veces me preguntan como muchas veces creen que yo simplemente un día nací y pum, aparecí donde estoy. Y siento que las redes sociales permiten como hacer creer que la gente como que de un día para otro como que nada y luego 100, pero no es verdad. Hubo mucho camino por detrás y les quiero compartir los pencazos que me di en este camino. Y aquí quiero partir con este primer pencazo. Obviamente hubiesen pencazos para atrás, pero ya tendría que ir como que a leerles mis journals por completo. Pero quiero partir con este primer pencazo, que fue un regalo. Y uno de estos grandes errores, el primer gran error que voy a contar en esta historia, fue mi deuda de 15 mil dólares. Yo cuando voy a ese evento life changing, o sea, en llamas, en llamas, en llamas, al final del programa te venden algo que es como un second or ultimate level de crecimiento personal, de transformación personal, son varios programas y el costo de eso son 15 mil dólares. Para que tengan contexto, la Sophie de ese momento estaba generando aproximadamente entre, yo diría que unos $800 mensuales. Yo vivía en Chile, con eso yo vivía, o sea, comodísima. A veces eran 600, a veces eran 2000. Obviamente variaba cuando era emprendedora. En un inicio mis ingresos no eran constantes. Estaba generando un poquito más de plata, sí, para Chile en promedio generar $800 con 23 años era como que, ¡guau! O sea, yo me sentía la reina del mundo, pero me metí a jugar en una escala que no era viable para mí. Me meto en esta deuda de 15 mil dólares. Deuda, no lo quiero hacer con la connotación energética. Yo sé que las que han escuchado mis otros episodios monetarios con relación a tu relación con el dinero, deuda tiene que ver con esto de deber algo. ¿Y por qué uso la palabra deuda y no uso la palabra inversión? Fue una inversión en mí, por supuesto. Me hizo crecer, me hizo expandirme, por supuesto. Pero Sofía de ese entonces, Sofía de junio del 2021, no tenía el conocimiento sobre la relación con el dinero. Entonces ella lo llamaba deuda. Les quiero explicar cómo yo lo veía desde ese momento. Para ella era una deuda. ¿Qué es lo que pasa? Yo entro al punto al que se me empieza a caer el pelo. O sea, estaba estresadísima. O sea, mi mamá casi pone un grito en el cielo que cómo se me había ocurrido, que estaba pensando. Obviamente esto era algo súper nuevo, nuevo, o sea, sigue siendo nuevo. ¿Quién invierte 15 mil dólares? Como que es muy poca la gente que en este momento invierte 15 mil dólares en su transformación personal. Con 23 años, como en este momento lo volvería a hacer, sí, soy más grande, mis finanzas están en un diferente lugar, etcétera, etcétera, pero en ese momento fue la Sofía que cerró los ojos y dio un salto. ¿Qué aprendí de esa experiencia, de ese pencazo, por así decirlo, que vamos a estar analizando con un bisturí? Yo especialmente no me relaciono o no soy capaz de gestionar el estrés de esa manera. Y aprendí que para mí, y esto puede ser diferente para cada persona, pero aprendí que para mí prefiero hacer inversiones desde una alineación de donde la plata ya existe o donde el conocimiento ya está. Es decir, como que una decisión back it up, como que hay un respaldo versus simplemente esas cosas tontas y a locas. Yo sé que quizás en este momento estás mirando un programa, quieres invertir en ti, quieres comprarte 200 libros, etcétera, etcétera. Hazlo solo y cuando se sienta realmente alineado. Siento que muchas de nosotras, no se les voy a mentir, o sea, yo sé que ustedes compran programa, yo también, o sea, a pesar de ser creadora, yo también soy parte del mercado, yo también invierto en mi crecimiento personal, yo también invierto en coaching. Solamente, niñas, de verdad, inviertan si es que están comprometidas con ustedes mismas. Y yo sé que quizás uno a veces lleva una racha de, no le quiero llamar malas inversiones, pero de programas que uno compra y no termina, etcétera, etcétera. Pero hay que dar vuelta, hacerle el switch, el switch mental y decir, ok, estoy invirtiendo en esto y voy a honrar y voy a respetar mi propia inversión. Yo en el momento, y por eso es que yo llamo este como suceso en mi historia personal un error, es que no lo honré. O sea, hice la primera parte del programa, pero realmente yo no estaba en el nivel
que ese programa requería. Es decir, ese programa era para personas que ya tenían sus negocios mucho más establecidos, que ya tenían sistemas, que tenían trabajadores. Yo con suerte trabajaba con una o dos personas que me apoyaban con distintas cosas. Entonces al final a tontas y a locas me tiré a hacer una inversión que no estaba alineada conmigo. Ese es uno de los primeros aprendizajes que ese aprendizaje lo he traspasado a muchas otras cosas de mi vida. Era una inversión que en el fondo yo no estaba preparada para recibir. Yo sé que hay que hacer un salto, yo siempre voy a ser de las personas que, honey, vayan, tírense a la piscina, aprendan, dale con todo, pero hay momentos que necesitamos frenar. Y si tú en este momento te sientes en deuda financiera, tienes una deuda financiera, ya sea con un banco, etcétera, etcétera, preguntarte, ¿qué tengo que aprender de esto? Las deudas siempre son aprendizajes, son lecciones muy, muy grandes. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué creencias hay detrás de esto? Que siempre quizá necesito la plata de otro para crecer o que yo quizás no soy lo suficientemente inteligente o capaz financieramente de tener 2, 3, 6 meses en un fondo de ahorro. ¿Cuáles son las creencias? Esa es mi primera invitación. Si ustedes tienen algo con la deuda, primera invitación. Y esta deuda se puede sentir de diferentes maneras. Vamos al siguiente, como avancemos, porque me fui por las ramas de nuevo, honey. El siguiente paso es que después de estos 15 mil dólares, o sea, Sofía estaba delusional. Me voy a Miami por primera vez. Y, o sea, yo había ido a Miami con mi familia miles de veces, etcétera, etcétera. Pero en este momento me voy a Miami con una amiga. Ya de grande, ya sola, etcétera, etcétera. Yo se supone que me iba 2 semanas y me termino quedando 3 meses. En ese viaje pasan muchas cosas, de hecho hay otros episodios que van más profundo, ahí aprendo a automatizar un poco más Wild Sisters, a potenciar el coaching, o sea, mi tema con el coaching reventó, no sé qué pasó, si fue TikTok, si fue esto, si fue lo otro, yo llegué a muchas más personas, ya tenía constancia, ya tenía práctica, ya estaba en la cancha. En diciembre del 2021 me devuelvo. El coaching vuelve, o sea, como va en crecía, crecía, crecía. Lanzo mis programas más exitosos hasta ese entonces, comienza Diseñando 2022, comienza la creación de la Academia Manifestación y esto fue ya en marzo del 2022 que yo decido irme a Portugal. Yo quería irme de vuelta a viajar, yo siempre había sido una persona que viajaba mucho, que me movía de arriba para abajo. Mi empresa estaba súper bien, estaba teniendo números que yo nunca en mi vida había pensado o pensaba que se iban a demorar años en llegar y decido querer irme de Chile, ya sea a viajar, a ser nómade, esto que lo otro y como tengo el pasaporte italiano dije, ok, yo me voy a Portugal, ese es mi destino final. Justo cuando yo decido esto, pasa el conflicto entre Rusia y Ucrania y mi mamá me ruega que por favor no me vaya a Europa, que por favor no me vaya a Europa. En mi cabeza, again, being very delusional, yo estaba muy en mis sueños, que es algo increíble, pero al mismo tiempo muy conectada desconectada como del entorno. Yo dije, ah, esto va a durar una semana, no worries, me voy a ir a Miami a ver a mis amigas, me voy a ir a Nashville, qué sé yo, con mis amigas y luego me voy a Portugal. Y acá entra la cruda y real verdad. Yo entro a Estados Unidos con mi esta, o sea, todo perfecto. Y esto le puede pasar a cualquier persona. O sea, 100% real, yo nunca he hecho, 100% honesta, nunca he tenido ni un problema legal, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en ningún país. O sea, yo siempre he sido la niña que le tiene pánico a romper las reglas. Yo era de las personas que, no sé, hay una reja que dice no entrar y Sofía ni se lo cuestiona, Sofía no entra. O sea, como que hay gente que le gusta más como que, ay, no importa, Sofía, lo resuelvo después, qué sé yo. No, Sofía es una persona que sigue las reglas, me da pánico, me da terror. Yo sé que más de alguna de ustedes como yo. Y entra, Sofía vuelve a venirse a Estados Unidos, ya habían pasado 4 o 5 meses, entra en marzo o abril, si no me equivoco, el 2022, y me ponen en secondary, que es esa casita del terror. Ay, honeys, me ponen en esa casa del terror como pieza, me empiezan a interrogar, me empiezan a hacer preguntas de que por qué estaba ahí, de que cuál era mi intención, o sea, que si yo estaba trabajando, y yo como que, what? O sea, no, yo vengo a ver a mis amigas, yo me voy a Portugal, yo tengo mi pasaporte italiano, estoy acá con la esta, estoy de paseo, no worries, etcétera, etcétera. Pero the officer went wild. Y, o sea, fue súper heavy para mí esa experiencia. También siento que alter my brain chemistry. Y lo que pasa es que entro, al final de todo, obviamente yo no tenía nada que esconder, yo estaba diciendo la verdad, me dejan pasar, etcétera, etcétera, pero me cancelan la esta. Y me dicen, la única forma que tú puedes volver a entrar a Estados Unidos from now on es con una visa ya sea de turista, de estudiante, de trabajo, de lo que tú quieras, pero con una visa. Y Sofía queda en shock. O sea, yo siempre me había gustado mucho Estados Unidos, tener la libertad de entrar y salir, pero fue como que, oh, damn. Siento que estoy en un problema, porque si no me puedo ir a Portugal o a Europa en general, porque está lejos y hay problemas, etcétera, etcétera, y como que este era el único lugar donde yo me sentía más cómoda, donde me sentía más conectada, siento que Miami hasta ese entonces todavía tenía mucho que aportarme, yo siento que las ciudades, uno cumple ciclos en ciertas ciudades, y resulta que, long story short, decido, consulto con abogados, etcétera, etcétera, y decido sacar una visa de estudiante y venirme a estudiar psicología. Y acá hay un gran error. Y les voy a ser muy sincera, yo, o sea, ni siquiera sé por dónde partir esto, como que se me empieza a acelerar el corazón. Psicología es mi pasión, pero definitivamente la forma en la que lo hice fue un gran error. Yo sé que de esto voy a sacar un gran aprendizaje. Pero mi error fue que yo, cuando tomo esta decisión, voy, hablo con abogados y ahí está el primer aprendizaje. Quizás no hablé con tantos abogados, sí hablé con tres, cuatro, casi cinco abogados diferentes. Todos me dieron las mismas opciones. Todos me dijeron que era posible venir y abrir una empresa acá, qué sé yo, un LLC, etcétera, etcétera. Entonces, Sofía de ese momento, que estaba en su peak de su carrera, en el peak de su negocio, o sea, me sentía en llamas, no vio el otro lado de la película, no dimensionó todo lo que iba a hacer este cambio y simplemente se tiró a la piscina. Que nuevamente, está bien, siempre tírense a la piscina. Siempre yo creo que es mejor lo que uno aprende en la cancha de lo que uno se arrepiente de no haber hecho. Pero llego acá y empiezo a tener un montón de problemas legales. En la universidad me dicen que no puedo tener una empresa, que no puedo trabajar. Estados Unidos es el único país o de los pocos países que considera cualquier tipo de trabajo, trabajo, o sea, como que incluso hasta hacer un podcast. Yo empiezo a tener un estrés gigante emocional, financiero, mental, porque entro a la universidad y no es como en Chile. Acá en la universidad, no es como en Chile y no es como en Europa, o sea, yo nunca me imaginé que el sistema educacional iba a ser así. Tercer, cuarto error, Sofía no investigó en profundidad. Y no es que no investigó, o sea, yo realmente siento que di mi máximo y aquí entra como quizás esa pieza de azar, de que hay veces que no podemos estar on top of everything. Yo me investigué un montón, pero como que no encontraba ningún lugar donde poder realmente entender qué me estaba metiendo, porque yo me estaba metiendo a college. Yo no entendía qué era college, yo no entendía por qué estaba entrando a college, yo solamente dije, ok, voy a estudiar psicología, va a complementar el tema del coaching, voy a poder servir a mis clientas de manera más profunda, pero resulta que en Estados Unidos los primeros 2 años de universidad, los primeros 60 créditos, se llaman college y es como que estudias cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, como que tienes desde Environmental Sciences hasta Statistics, sí tienes los electivos de tu major como Abnormal Psychology o Neuroscience, pero básicamente el 70% de la malla está relacionado con cosas que no tienen nada que ver con lo que tú quieres estudiar. Y eso ahí entra, sea una frustración personal que yo no sabía, no sabía, y ahí me escondí. Me escondí, o sea, yo dije, necesito ocuparme de mí, necesito entender qué está pasando, necesito pasar mis ramos con la universidad, necesito resolver mis temas legales de saber cómo lo voy a hacer. Ahí fue cuando yo dije, tengo que parar. Y eso fue después de la segunda edición de la Cambio y Manifestación. Eso fue ya en noviembre del año pasado. Y dije, ok, I'm out, bye, necesito hacer un stop. Y ese stop terminó durando casi un año. O sea, yo sé que me venían por aquí y por allá, pero pasé por tantos procesos internos, tanto como dentro de terapia como fuera de terapia, como en el fondo, primero, dejar la autocrítica. O sea, no se los voy a negar, los primeros meses que yo me di cuenta en el tete que me había metido, o sea, en el problema que me había metido de que iba a tener que dejar de trabajar, que había dejado a mi empresa de lado, que justo estaba creciendo, que eso fue uno de los errores más grandes que yo cometí. O sea, yo me vine para acá a Miami cuando mi empresa estaba en su peak, pero una cosa es que tu proyecto esté en su peak y otra cosa es que tenga un peak estable, es decir, que ese peak lo hayas normalizado. Yo estaba recibiendo grandes sumas de dinero en los lanzamientos de los programas, etcétera, etcétera. Estaba muy feliz con la manera que gestionaba mi finanza, me alcanzaba de sobra, pero no había sido lo suficientemente constante. O sea, esta abundancia financiera había sido, ¿qué? 6 meses. O sea, habían pasado 6 meses desde que empecé a tener estos piques de que estaba recibiendo dinero de manera constante. Pero para dar un salto, como el salto que yo di, fue un gran error. Yo necesitaba 1-2 años de constancia financiera o quizás un backup plan. Yo me vine para acá con más de lo que me gasto en vivir, más de 6 meses ahorrado. Porque es que yo en mi cabeza nunca pensé que iba a tener que dejar de trabajar 6 meses. Y fue loquísimo, o sea, fue frustrante para aquellas que son emprendedoras y que están emprendiendo con pasión y con propósito. Yo creo que más allá del estrés financiero, que no se los voy a negar, causó algo muy potente en mí, fue sentir que mi alma se iba como apagando poquito a poquito, sentir que no podía compartir los conocimientos, sentir que no podía agarrar el podcast, sentir que no sentirme bienvenida, no sentirme en casa. No se los voy a negar, todo el tema con los papeles, con las visas, con esto, lo otro, no fue un proceso grato, fue un proceso que tuvo mucha dificultad para mí. Y ojalá este no sea el caso de cualquier persona, y no quiero desmotivar a nadie con sus sueños. O sea, si se quieren venir a estudiar a Estados Unidos, si quieren lo que ustedes quieran, go do it. Yo siento que el universo, la vida, nuestro propósito, cada uno tiene una historia escrita, preparada, un camino que tiene que recorrer. Este fue el camino que yo tenía que recorrer en este momento y fue difícil, fue durísimo, me dejó muy mal. O sea, me dejó muy mal. Y no se los quiero negar, pero sí aprendí un montón. ¿Qué es lo que pasa? Entro, empiezo a estudiar, etcétera, etcétera. Y aquí es donde comienzo otro aprendizaje muy potente, que es todo el tema con las amistades. Yo siempre he tenido que trabajar. Si han escuchado los podcasts anteriores, saben un poco de mi historia de bullying de infancia y de que siempre he estado constantemente trabajando y profundizando en cómo me relaciono con otros, cómo crear relaciones más profundas, más verdaderas, más vulnerables, más honestas, cómo respetar mis límites, mis preferencias, etcétera, etcétera. Y obviamente, cuando uno se cambia a una ciudad nueva, I put myself out there, comencé a conocer un montón de gente, amigas, amigos, etcétera, etcétera. Y me llevé mucho malos ratos. O sea, la verdad es que no se los voy a negar, se me ha hecho muy difícil conocer gente, conocer personas con las que realmente conecte a un nivel profundo en esta ciudad. No quiero como encasillar Miami completamente, como que es culpa de la ciudad, pero no se los voy a negar, acá hay un montón de cosas que quizás en otras ciudades como Madrid, otras ciudades que vivo, Madrid o en Boston o en San Diego o en Santiago, en Chile, no ocurren. Siento que en Miami hay mucho interés, hay mucho de cómo las cosas se ven y no cómo se sienten. Y ese fue otro aprendizaje que llevo de este proceso y que se los quiero compartir. Cuando estén haciendo lo que sea, o sea, empezando un nuevo proyecto, yéndose a una nueva ciudad, creando una nueva amistad, siempre enfóquense en cómo las cosas los hacen sentir, más que en cómo se ven. Hay cosas que no se ven tan bonitas y los van a hacer sentir increíblemente alineados, y hay cosas que se ven preciosas, que brillan, que esto, que lo otro, y realmente uno se siente vacío. Entonces, con el tema de las amistades, me pasaron un montón de cosas que quizás tendría que hacer un episodio completo con respecto a eso, de cosas que simplemente no se alinearon con mis valores, que tuve un montón de problemas. Eso sumado con todo el estrés que yo estaba pasando por la universidad, duelos que estaba viviendo con ciertas amistades, luego el inicio de mi relación fue un tanto movido. Mi pololo, mi novio, en Chile decimos pololo, pero para las que no son de Chile, mi novio, nosotros nos conocimos acá en Miami, pero él vivía en Los Ángeles. Y los primeros 6 meses de nuestra relación los hicimos long distance, o sea que él viajaba a Miami, yo tenía que ir a Los Ángeles, luego él volvía, pero yo no podía dejar Miami porque por los estudios, etcétera, etcétera, como que estuvimos mucho back and forth, que eso fue otra cosa que sumó más y más estrés a mi sistema nervioso. O sea, no se los voy a negar, sí, obviamente facilitó muchísimo que mi novio tuviese la libertad, él es productor de música, puede trabajar de casi cualquier lado, tiene una muy buena situación económica, tiene una muy buena libertad, gracias a Dios, como que él creó, partió desde cero, 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 desde muy, muy abajo, y él creó la vida de sus sueños, que es algo que admiro muchísimo de él y creó una libertad que, o sea, yo admiro. Y entonces, a pesar de que eso facilitó nuestro proceso, el tener e iniciar una relación a distancia sumó aún más estrés. ¿Qué es lo que saco ya con estos tres componentes? O sea, empiezo una situación de estudio súper estresante, empiezo a vivir todos estos procesos y estos duelos con las amistades que me tenían muy mal emocionalmente. On top of that, a pesar de que mi relación me brindaba y me sigue brindando mucho amor, mucho cariño, mucho goce, mucho disfrute, pasar de ser una persona que había vivido toda su vida de manera independiente, que hacía lo que quería, cuando quería, a comenzar a compartir y gestionar sus tiempos con otra persona, con los gustos de otras personas, de otra persona, con los valores, etcétera, etcétera, y alinear estas vías por un propósito en común, por una vía junto, esta Sofía estaba destruida. Esta Sofía está destruida. Y aquí viene otro aprendizaje más. Y es que en el momento en el que entré en un hoyo negro profundo, profundo, y también, o sea, ya me empiezan a entender de por qué no había estado acá presente con ustedes en todos estos meses, era porque tampoco me estaba sosteniendo a mí. Y si yo no podía cuidar de mí, y si yo no podía priorizar lo que era importante para mí, y si yo no estaba priorizando mi salud mental, que por más que yo intentara, o sea, literal, no supe cómo gestionarlo, no podía gestionar la universidad y el trabajo y mis relaciones y mis dolores emocionales y mi... No podía más, no, simplemente no podía más. Mi sistema nervioso estaba en fight or flight mode or hide, como que, o sea, ya era como que o peleo o vuelo o me escondo. Y llego al punto de tener ya problemas digestivos, vuelve mi dermatitis atópica. Empiezo a no tener ganas de hacer nada, en ese momento me empiezo a preocupar un montón y obviamente no quiero que este episodio se extienda, o sea, si quieren podemos hacer una segunda versión y les puedo seguir compartiendo historias y aprendizajes y cosas, pero ya quiero pasar un poco más a las herramientas, cosas que aprendí de este proceso y lo primero que les quiero decir, especialmente si están pasando por un momento difícil, es que no están solos. Siempre hay alguien, al menos está el podcast acá de vuelta todos los jueves para ya sea subirles el ánimo, entregarles herramientas, acompañarlas en sus procesos, etcétera, etcétera. Otra cosa que aprendí y que necesitamos trabajar como colectivo, como sociedad, es nuestra mentalidad. Es algo que aprendí un montón de mi novio, que él me apoyó mucho en los momentos en los que yo estuve muy, muy mal de ánimo. Y es el mindset, es la mentalidad que tú le pones. Muchas de las cosas que yo les compartí en esta historia, ya sea con las amistades, ya sea con las finanzas, ya sea con las clases, etcétera, etcétera, no han cambiado rotundamente. Pero es mi mentalidad, mi approach a estas situaciones el que es diferente. Es elegir que ya las cosas no me van a influenciar de la misma manera y volver a reconectar con mi poder creador, con mi capacidad, con mi visión y decir, ok, esta es mi situación actual, not being delusional, como esta es mi situación actual, a diferencia de la Sofía del 2021-2022, esta es la situación, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a transformar? ¿Qué está en mi poder para cambiar ahora? Hay muchas cosas que yo no puedo cambiar de mi situación actual en este momento, en esta realidad 3D, pero hay ciertas cosas que yo puedo cambiar en mi realidad energética, en mi realidad emocional, en mi visión, en mi propósito, en mi constancia, en how I'm showing up for my dreams, en cómo voy a organizar mis tiempos, en de qué cosas me voy a dejar de quejar. Siento que la queja estuvo muy presente en mi diálogo interno en el último año. Era como, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estas cosas pasan para mí? Etcétera, etcétera. Y yo, a pesar de tener todo el conocimiento de neurociencia, esto nos pasa a todos. O sea, no importa si eres psicólogo, si eres yogui elevado de conciencia, volvemos constantemente a esta realidad 3D para aprender y profundizar en ciertas cosas. Y nuestro diálogo interno, tanto como nuestro mindset, nuestro diálogo interno, el trabajar en nuestra autoconfianza, transforma tu realidad. Otro punto importante es el tema de tu salud. No lo dejes de lado, no lo dejes de lado, no lo dejes de lado. Y te lo voy a seguir repitiendo todas las veces que pueda. Siento que este fue como el cachetazo final que mi cuerpo me pidió a gritos de Sophie, no puedes seguir dejando de lado tu cuerpo en el proceso de crear la vida de tu sueño o incluso en los procesos donde sientes que estás lejísimo de la vida de tu sueño. Tu salud va primero por cualquier otra cosa. O sea, tu salud va primero que una nota en la universidad, tu salud tiene que ir primero que tu proyecto, que tu trabajo, tu salud tiene que ir por primero que el de andarle resolviendo la vida a otra persona. Es súper importante. Incluso si sientes que estás entre medio de la tormenta, que busques esos espacios de conexión contigo, puede ser unos minutitos de journaling en la mañana, puede ser prender una velita, puede ser meditar por un minuto, o sea, 60 segundos, regálate 60 segundos para ti misma, para chequear cómo estás internamente, tu nivel emocional. Yo sé, de verdad, de corazón, sé que cuando uno está mal emocionalmente, lo que más evita es querer ir hacia adentro, donde están todas esas emociones, donde están todos esos problemas, porque al final es incómodo, pero choose your heart. Esa es otra frase que he aprendido todo este proceso. Crear la vida de tus sueños va a ser difícil, pero mantenerte donde estás también es difícil, también es incómodo. Es incomodísimo constantemente estarte quejando de tu vida, se está drenando un montón de energía vital en que constantemente no estás feliz con lo que tienes, no estás feliz con lo que ves, con tus emociones, con tu cuerpo, con tus relaciones, con tus proyectos. Choose your heart. Comenzar tu proyecto o ocuparte de tu salud o invertir en un programa de transformación va a ser incómodo. Pero en el largo plazo, ¿qué va a crear más para ti? Volvemos al concepto de las elecciones alineadas. ¿Qué se siente alineado? ¿Qué va a crear más para mí? ¿Cómo se puede expandir esto? ¿Cuáles posibilidades están ahí que yo no estoy siendo capaz de ver simplemente porque estoy encerrada en mi realidad 3D? Otro aprendizaje que quiero compartir es el del chill pill. Yo personalmente, quizás esto no aplique para todos, pero sé que muchas van a conectar con este concepto y es que quizás yo me estaba tomando la vida muy en serio. Uno de mis problemas fue que estaba tomándome todo demasiado en serio. Y en verdad, o siento que esta creencia me ayuda, me expande, es creer que estamos acá también para disfrutar, para gozar, para jugar, para cagarla. Y entonces en vez de ver como mis cagazos o mis malas decisiones y invertir un montón de horas y tiempo en preguntarme por qué y en cómo lo puedo cambiar, etcétera, etcétera, también decir, ¿sabes qué? Las cagué y esto es parte de, y esto es parte del aprendizaje y en 5 años más me voy a estar riendo de esto y voy a haber salido más fortalecida, más potente, más capaz, con más conocimiento, o quizás simplemente con una nueva amistad o una nueva relación, o voy a haber fortalecido mi relación con mi mamá o con mi hermana o con mi tío o con mi primo o incluso con el vecino. Fue muy heavy ver que en todo este proceso donde yo estuve muy mal, Ángel es la persona que trabaja acá de mantenimiento del edificio donde yo vivo en Miami. Ese hombre es una persona de 65 años, si no me equivoco. Tiene su familia, tiene sus hijos, de hecho tiene hijos de mi misma edad. Simplemente gracias. Yo sé que él nunca va a escuchar este episodio del podcast, pero simplemente gracias. Ángel, así ese es su nombre, fue un angelito en todo este proceso de nube, en todo el proceso que yo tuve que remodelar el departamento y que ya no podía más, incluso cuando tuve problemas con mi novio, él estuvo ahí apoyándome, me traía comida, era como, Sophie, no dejes de comer, no te olvides de salir, de ir al sol, anda a caminar, tú eres una chica bella. Siempre somos capaces de encontrar esa persona que nos va a decir un par de palabras, que nos va a elevar el ánimo, que se va a preocupar de nosotros, nunca estamos solos, hay un montón de gente que se preocupa por ti, que te ama, que te quiere, que te adora. Comunícales cómo estás
y simplemente ábrete a recibir. Yo sé que cuando estamos, muchas veces cuando estamos mal o nos sentimos mal, no queremos mucho recibir, no queremos apoyo porque tenemos esta creencia de que no quiero molestar, pero te juro que no estás molestando. No estás molestando. Estamos acá para apoyarnos unos a otros. El mundo es redondo, la vida da vueltas, a veces uno está arriba, a veces uno está abajo. Comparte tu verdad y más de alguna persona va a querer estar ahí para ti, para conectar contigo, para apoyarte, para darte cariño y a veces solamente una risa. Y como te dije, no te lo tomes tan en serio. Todo esto pasará, nada es eterno, todo es momentáneo, todo es un instante. O sea, en un segundo te cambia la vida, en un segundo te cambia la vida. Otro aprendizaje súper importante de este proceso es inviertan en ustedes. E invertir, siempre yo les voy a recomendar, inviertan en programas, el libro en conocimiento. El conocimiento es poder, eleva tu estado de conciencia, eleva tu energía, eleva tu visión, tú cómo te gestionas en este mundo, cómo te relacionas con otro. Pero si es que no tienen ingresos, sienten que no tienen o en este momento no se siente alineado a invertir dinero, hay cientos y miles de recursos gratuitos. Existen podcasts, existen canales de YouTube, existen libros online, PDF, etcétera, etcétera. Pero busquen la forma de constantemente estar invirtiendo en ustedes. Este es un proceso para la vida y yo no tengo cómo explicarles lo mucho, mucho, mucho que me sirvió, a pesar de todo esto, retomar mis sesiones de terapia, mi coaching uno a uno, invertir en programas para mi negocio, invertir en programas para procesar emociones, invertir en mí. Invertir en mí le dice a mi cabeza, le dice a mi cerebro, subconscientemente, I'm here for you and we're going to get out of this. Estoy acá para ti, perdón, y vamos a salir de esto juntas. Y por último, y uno de los aprendizajes más grandes que tuve de todo este proceso es take action. La vida de tus sueños te está esperando. La motivación está en la acción, el aprendizaje está en la acción, en la expansión está en la acción, el hábito está en la acción. Tienes que tomar acción. Tienes que agarrar el miedo, el parálisis por análisis, porque yo no se los voy a negar, estos 8 meses estuve paralizada internamente de miedo, de que no sentía que mi contenido iba a ser lo suficientemente bueno, de que quizás no sentía que tenía que aportar, que si es que me equivocaba y me equivocaba en público y qué miedo, y qué miedo, y qué miedo. Tienes que llegar a ese punto donde tú dices basta y agarrar el miedo por los cuernos, así por los cachos, como si fuera un animal salvaje y decirle, ¿sabes qué? Está bien, quédate acá conmigo, miedo, eres bienvenido, pero yo no voy a dejar que controles mi vida. Yo no voy a seguir posponiendo mis sueños, seguir posponiendo mi salud, seguir posponiendo ese podcast que quiero lanzar, ese programa que quiero hacer, esa llamada que tengo que cerrar, ese contrato, ese viaje a la Patagonia, qué sé yo. Cada uno tiene sueños diferentes, pero no sigas dejando que el miedo te frene. Yo sí. Que no se los voy a negar, sufrí un montón, pasé meses súper malos, lloré desenfrenadamente. Siento que este último año lloré más que nunca, pero aún así aprendí, crecí y hoy me siento más fuerte que nunca para volver en llamas con todo lo que me prende. Así que, Hanis, si llegaste hasta esta parte del episodio, esto es súper, súper importante y me sirve un montón como feedback. Si llegaste hasta esta parte del episodio, quiero que vayas a mi último post de Instagram, al post que publiqué hoy, y me comentes esa manito con un lápiz. ¿Por qué? Porque vamos a reescribir nuestra historia. En el próximo episodio les quiero compartir herramientas para que ustedes también puedan tomar sus aprendizajes, sus errores, sus cagazos, sus momentos más difíciles y transformarlos en nuevas historias que te empoderen. Así que si llegaron hasta acá, vayan y me dejen ese emoji de la manito con el lápiz, el que yo casi siempre uso para el journaling, en mi último post de Instagram. También les voy a compartir cosas muy, muy importantes. La primera es que si están en Chile en diciembre, 16 de diciembre, voy a hacer mi primer evento presencial en Santiago, en el Arrayán, en Lo Barnechea. Ya les voy a compartir toda la información, el link, las inscripciones y todo. Ya les voy a compartir más detalles, pero para que lo tengan presente, eso me tiene muy, muy emocionada.
Lo segundo es que voy a estar agendando, tengo un par de horas disponibles para coaching uno a uno en noviembre. Así que muchas de ustedes que han estado esperando para ese momento, para volver ya sea a retomar las sesiones o tomar una sesión por primera vez o quieren trabajar o profundizar y quieren tomar sesiones de coaching de expansión, este es el momento. El link está en la descripción de este episodio. Lo tercero es que la tercera semana de noviembre vamos a tener una masterclass online de autoconfianza. Los códigos de la autoconfianza, porque siento que parte de cuando nuestra vida nos amarrea, vienen procesos incómodos, procesos difíciles. Creo que la clave fue seguir confiando en mí, seguir confiando en mí, seguir confiando en mí y no tirar la toalla. Siento que el punto en el que he llegado con la relación conmigo misma y cuánto confío en mí ha determinado cómo todos estos momentos difíciles igual los he podido sacar de una u otra manera hacia adelante y sacar provecho. Y les quiero compartir estas herramientas para tu mayor beneficio, para tu mayor conexión, para lo que sea que tú lo necesites aplicar. La autoconfianza es base. Y por último, es que si aún no has calificado el podcast, te invito a que lo hagas. Esto también me sirve un montón para seguir creciendo y llegando a nuevas personas. Así que puedes dejar tus 5 estrellitas en el review en Spotify y en Apple Podcast. Estoy muy, muy feliz de estar acá de vuelta con ustedes. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escucharme. Y nos vemos el próximo jueves con otro episodio recordando mi mejor versión. Bye, bye, honey.